Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Decimosegunda temporada, segundo programa y un tema de bastante actualidad, de nuevo. La semana pasada hablábamos de controles migratorios, del negocio que existe en las fronteras en conflicto. Hoy un asunto relacionado. Cuando hay guerras, hay tráfico de personas, de armas, de drogas o de cualquier objeto de valor. Nada se salva, tampoco el arte, la historia, la cultura. Por eso hemos llamado a este programa Tráfico de Bienes Culturales. No solo la cultura está en peligro en zonas en guerra, no solo se destruye, también se trafica con ella. Puede ser incluso un arma útil, financiera, para que haya más guerra, más violencia. Es lo más alejado de lo que entendemos como bienes culturales, pero está ocurriendo. Hay ensayos, hay libros sobre ello y expertos como nuestro invitado que acaba de publicar una reflexión muy interesante en torno a todo esto. Se titula La destrucción del patrimonio en Oriente Medio y el mercado del arte. Alejandro Noguera Borel, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Disculpe mucho los pequeños problemas técnicos. Le vamos a presentar a continuación como se merece, pero una primera reflexión muy breve, si hemos entendido bien su artículo. Los objetos de arte en Oriente Medio o en otras zonas se destruyen y sirven para traficar, para producir más guerra, más violencia, en definitiva.
A menudo se destruyen y a menudo sirven para financiar todos estos grupos y estos estados que se han constituido.
Bueno, pues vamos a hablar de esa pérdida de patrimonio cultural y ese tráfico ilícito del arte. Presentar a Alejandro Noguera Borel no es fácil. Doctor en Historia Antigua, arqueólogo, diplomado en Lenguas Clásicas y Orientales, autor, editor, traductor y corrector de numerosos libros y artículos, tanto académicos como de divulgación en castellano, francés e inglés. Ha impartido clases en varias universidades, conferencias por medio mundo, colabora con medios de comunicación de varios grupos. De hecho, el artículo y el tema que hoy queremos destacar acaba de ser publicado en la revista del grupo Gestiona, Capital Arte. Y antes de entrar en este tema, el tráfico y destrucción de bienes culturales, tengo que añadir que también tiene Alejandro Noguera Borel un máster en museología. Dirige el Museo Liber de Valencia, que creó su padre, Álvaro Noguera Borel. Es el mayor museo de soldaditos de plomo, así se llama, y es conocido internacionalmente y en Valencia, pero es mucho más. Solo necesitan entrar en su web liber.org y verán uno de los mayores centros culturales de la capital valenciana, si no el mayor. El sueño de su padre, Alejandro, ha ido a mucho más y supongo que no siempre ha sido fácil, ¿no?
No, la verdad, bueno, la web es museoliber.org. La sí. Verdad es que crear cultura desde el ámbito privado, desde una fundación privada, en España sigue siendo difícil y complicado, puesto que la fiscalidad la fiscalidad para las fundaciones privadas aún no es lo que nos gustaría, aún no se facilita la creación de cultura desde el mundo privado.
Sí, efectivamente, no ocurre como en otros países, citemos al menos Estados Unidos, pero yo quería seguir un poquito con el currículum de Alejandro Noguera Borel, porque a pesar de todo lo dicho, pues no se ha acabado ni mucho menos. Participa del mundo empresarial en varias compañías, empezando por Libertas 7, el grupo creado por su padre, y esta importante actividad económica la compagina perfectamente directamente con su labor cultural. Ha trabajado y trabaja para muchas actividades. Bueno, ha recibido incluso pues premios importantes por sus actividades culturales. Es además directivo de la UNESCO en Valencia. Dirige el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales. En su caso, quizás sea la excepción o quizás sea el buen ejemplo de que la cultura y la economía pueden ir unidas.
Bueno, debería ser algo habitual ya, y lo es en muchos países, porque la gestión cultural depender de ambos ámbitos, es decir, del ámbito de la gestión y del ámbito de la cultura, puesto que para poder dirigir instituciones culturales uno debe entender o debe intentar estudiar y comprender todo aquello que releva de las cuestiones económicas y después comprender los contenidos. Y por ello, pues al final uno no tiene más remedio que adentrarse en estas cuestiones de la contabilidad, de la gestión económica del día a día y, por supuesto, entender lo que es en este caso la museología, lo que es la gestión de eventos, lo que es organizar todo lo que releva de la de la cultura, del patrimonio, de la educación, etcétera.
Bueno, la verdad es que solamente con el Museo Liber podríamos hacer varios programas porque tienen una actividad impresionante. Ahora mismo están a punto de presentar el proyecto Feeling Liber. No sé si nos quiere, antes de entrar en el tema de hoy, si nos quiere comentar algo, porque luego seguro que pues empezaremos a hablar de ese gran tema del tráfico de bienes culturales y quizá no sé, de tiempo. Algo que destacar especialmente, ya sé que bueno, pues esta presentación la hacen ahora mismo y bueno, pues tendrán otros muchos proyectos, ¿no?
Bueno, Feeling Liber es un proyecto muy bonito. Nosotros tenemos un museo con soldaditos de plomo y buscábamos una forma de potenciar el uso de nuestras escenas, maquetas, dioramas para sensibilizar a la población con todos aquellos problemas que tienen los ciudadanos en riesgo de exclusión social, como son los discapacitados, los inmigrantes, el colectivo gitano, etcétera. Y entonces, pues, aunamos esfuerzos con diversos colectivos y con el apoyo de la Fundación La Caixa para poder hacer un material didáctico que se puede descargar de nuestra web y, bueno, para poder explicar y utilizar nuestros fondos para poder ayudar a estos colectivos.
Bueno, le hemos invitado hoy, sobre todo como experto en antigüedades, nada menos que además las antigüedades de la cuna de las civilizaciones de Oriente Medio. Habla en el artículo al que hacíamos referencia de que la destrucción de imágenes artísticas en la zona que tanto nos ha impactado últimamente, ha existido siempre. Cita en su artículo la iconoclasia, destruir a partir de una estricta interpretación del Corán, ahora sobre todo desde lo que conocemos como el Estado Islámico. Pero antes ha ocurrido también, cita épocas como la bizantina. ¿Es lo que está ocurriendo ahora tan desproporcionado, incluso respecto a esas épocas ya conocidas por la destrucción?
En realidad, de hecho, las épocas de iconoclasia en el Imperio Bizantino, en los siglos VII y VIII, llegaron mucho más allá. Se destruyeron prácticamente en el seno del Imperio Bizantino la inmensa mayoría de iconos, de mosaicos, de tablas, pinturas, etcétera, y se salvaron pocos, y bueno, eso es una pena, es lamentable, pero y todo aquello basándose en un pasaje del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, en el que decía: no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo o en el agua bajo la tierra, si recuerdo bien. Y bueno, pues basándose en una interpretación estricta, destruyeron todo esto. Después también, pues Savonarola, por ejemplo, en Florencia, también destruyó y fomentó la destrucción de imágenes. El protestantismo también, al principio, destruyó imágenes y también fue anicónico y sigue siéndolo en gran medida. Es decir, este movimiento no es propio tan solo del Islam. Es algo que ha existido en otras religiones y en otros momentos.
Está muy bien esa apreciación, porque además de la destrucción por motivos religiosos, pues hay otras destrucciones por motivos políticos, y una que nos ha llamado mucho la atención y que refleja en su artículo, que nos parece casi el peor motivo en esta sociedad de la imagen y de la información, es destruir arte como medio de promoción, porque le da mucha difusión a los actos terroristas, pero claro, tampoco podemos dejar de comentar y de denunciar la pérdida cultural. Es una disyuntiva difícil, ¿no?
Sí, a menudo está la destrucción por buscando la propia promoción. En este caso, por ejemplo, hemos visto en el caso del Estado Islámico las grandes destrucciones, como en el caso de la ciudad siria de Nimrod, que han saltado a los medios internacionales por ser una de las cunas de la civilización y un lugar tan famoso. También ocurrió en el caso de los talibán en Afganistán, con la destrucción de los budas de Bamiyan. Claro, eso ellos saben que eso va a dar la vuelta al mundo desde el punto de vista mediático, sí. Y les va a dar un reconocimiento en negativo, pero un reconocimiento y una propaganda que en cierto modo les va a servir también para que personas que puedan en cierto modo sentirse perdidas desde el punto de vista social o desde el punto de vista religioso, vayan a luchar en sus filas, y en cierto modo lo han conseguido.
Bueno, y además de esa destrucción está, como decíamos, el tráfico de bienes culturales, pero tráfico ilícito, que también ha existido siempre, pero no sé si ahora va a más, incluso a pesar de medidas como la Convención de la UNESCO de 1970, no ha servido para mucho, se tenía que haber hecho más políticas al respecto. ¿Cuál es la razón, si hay alguna, de este aumento del tráfico ilícito?
Hay diversas causas. Por una parte, hemos hablado del integrismo religioso. Por otra parte está la ignorancia, por las buenas, es decir, también hay gente que destruye, por ejemplo, las tropas soviéticas cuando entraron en Afganistán, las tropas aliadas cuando entraron en Irak, destruían a menudo sitios arqueológicos sin saber que eran sitios arqueológicos. Luego está la pobreza. Desgraciadamente, cuando no se tiene para comer, se saquean los bienes culturales, porque lo primero es dar de comer a su familia. Y luego hay una razón que también se olvida a menudo, que es borrar las huellas de un pueblo sobre un territorio, porque así se evitan las futuras reivindicaciones que puedan tener sobre este lugar. Y también está lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae, es decir, el borrar la memoria de una persona o de una etnia o de un grupo en su colectividad. Eso se hizo durante la Reconquista en España con los restos de los musulmanes, y así lo están haciendo con los restos cristianos en Siria, los pocos que quedaban ya, y así lo están haciendo en Mali, por ejemplo, los integristas en Tombuctú, con las tumbas, por ejemplo, de los que adoran como santos, y ellos como consideran que adorar santos es es politeísta, no es islámico, como según su creencia recta del Islam, o que ellos consideran recta, pues han destruido esas tumbas que eran patrimonio de la UNESCO. Uh-huh. Y finalmente está el afán de posesión de bienes que tienen muchos coleccionistas que quieren tener objetos originales a toda costa.
Claro, ahí iba, porque cita en su artículo la denuncia del Consejo de Seguridad de la ONU hace unos meses, en la que dice que bueno, el tráfico ilícito financia actos terroristas del Estado Islámico, y que ese tráfico ilícito pues hay que pararlo. Parece que hay algo de movimiento internacional, hay reuniones, hay un plan que llaman OJEPID, de identificación, entiendo, hay unas listas rojas que se están elaborando. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, si podemos hacer algo, si hay alguna plataforma o hay un movimiento, por ejemplo, de museos y de otros centros culturales en Occidente o en otros países?
Sí, se ha firmado, hay una firma a la cual se puede adherir todo el mundo, de la UNESCO, para apoyar este movimiento en contra del tráfico de bienes culturales, y que se puede encontrar en la web de la UNESCO. En febrero de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2199, en la que pedía que Interpol, la UNESCO y otras organizaciones apoyasen los esfuerzos que llevaban a cabo todos los países miembros para prevenir el tráfico de bienes culturales iraquíes y sirios que habían sido robados, pero en general para todos los demás. Entonces, bueno, pues se ha creado una plataforma mundial liderada por Interpol, donde se ha recopilado la información sobre bienes culturales. En esa base de datos hay 45.000 objetos, pero claro, parecen muchos, pero es una nimiedad comparada con la cantidad. Entonces, lo que puede hacer el ciudadano primero es no comprar. En eBay, por ejemplo, aparecen a veces pequeños objetos, no son las grandes estatuas, esas son mucho más difíciles de vender para un traficante, pero sí que salen monedas, pequeñas estatuillas, etcétera. Con lo cual, el primer paso es no comprar. Sí. Y ese sí que está al alcance de todo aquel ciudadano, porque estos objetos, los más pequeños, no tienen un valor enorme. A ver, no son baratos, pero tampoco llegan a precios desmesurados. Entonces, ese sería, y luego ir leyendo, tomando conciencia de lo que es el patrimonio, de lo que es el robo de patrimonio y el tráfico de bienes culturales.
Claro. Bueno, de hecho, otro dato que me parecía muy importante en su artículo es la equiparación por parte de la directora general de la UNESCO del tráfico de antigüedades con el tráfico de armas, nada menos, por volumen de negocio. Nos puede sorprender a los ciudadanos, igual que esas listas de miles de objetos, ¿no?, que están en un tráfico supuestamente ilícito, ¿no?
Sí, la verdad es que las cifras son increíbles. Es decir, que ahora mismo se considera que todos los días hay tráfico de bienes culturales. Se considera que el dinero que mueve, la cantidad que mueven, según Jürgen Stock, el secretario general de Interpol, son, si recuerdo bien, eran unos 6.000 millones de euros anuales, y este dinero, en una parte importante, va destinado a la compra de armas por parte de estos grupos. Entonces, al final, quien compra estos bienes robados está financiando directamente estas guerras y estas masacres, y está creando estas crisis de refugiados de las que hablabais en el programa anterior. Entonces, es mucho más caro indirectamente.
Sí, bueno, de hecho, por eso también queríamos hacer este programa y contar con Alejandro Noguera Borel, porque nos parecía muy importante, que nos concienciemos todos de cómo nuestro dinero, o el dinero de aquellos que lo tengan para comprar bienes culturales antiguos, puede llegar a manos precisamente de los que están ejerciendo la violencia o son responsables de guerras. Alejandro Noguera Borel va a seguir hablando de este tema justo cuando emitimos este programa, el jueves 15 de octubre. Nosotros lo emitimos a las 8, él creo que empieza su conferencia en Madrid, en Casa Árabe, a las 19:30, si no me equivoco.
Sí, así es.
O sea que todos los oyentes que se hayan quedado con ganas, bueno, seguro que Casa Árabe va a tener mucha más información. Nosotros vamos a anunciarlo este jueves 15 también, para todos los que estén en Madrid y puedan asistir, porque lógicamente pues va a poder hablar más sobre este tema. Queríamos acabar con un apunte un poco positivo, o por lo menos un intento, que es la reciente incorporación de Valencia a la ruta de la seda. Creo que Alejandro Noguera Borel está como vicepresidente, ¿no?, de este proyecto que se acaba de lanzar y que va a unir Oriente con Occidente, y no sé si va a poder hacer algo en este campo de los bienes culturales, su destrucción y su tráfico.
Bueno, este proyecto en realidad es toda España la que se ha unido y Valencia es el punto focal por la tradición sedera que ha tenido Valencia a lo largo de los siglos, pero esperamos que se realicen actividades en todo el país y en realidad es un proyecto con vistas, como bien has dicho, de unir Oriente con Occidente. Participan más de 40 países en él y esperamos que facilite el que acudan numerosos turistas de los países participantes y sobre todo orientales a España, y que en cierta medida pues se den a conocer toda la tradición histórica de la Ruta de la Seda, tanto española hacia allí como de estos países hacia España. Y bueno, pues esperemos también que, como comentabas, pues que al conocerse mejor, porque una de las soluciones para disminuir, sino acabar con el tráfico y la destrucción de bienes culturales, es la información, la concienciación.
Claro, el artículo al que hacíamos referencia en Capital Arte, en el último número de esta revista, acaba recomendando dos libros: La destrucción del arte, iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa del 2014, y otro en francés, que podríamos traducir como El pillaje del patrimonio arqueológico, pero que lamentablemente, a pesar de que es el 2010, no está traducido. No sé si nos quiere recomendar algún otro libro. O, cuando ha puesto esos dos, es que son como básicos, quizás, ¿no?
Sí, estos serían los más básicos, aunque también hay numerosos artículos que gracias ahora a Internet, pues se pueden consultar. Hay un artículo que es bastante interesante, que es de Alessandra Caputo Jafe, de la Universidad Pompeu Fabra, que también se llaman Iconoclasia y Aniconismo, correspondencias entre el mundo islámico y el mundo cristiano, que es interesante para conocer las raíces de este problema y por qué algunos destruyen las imágenes.
Bueno, ¿algún otro libro que nos quiera recomendar? ¿Qué tipo de lecturas? Toda su formación, pedirle que nos recomiende el libro, supongo que nos daría para otro programa, ¿no?
Sobre la Ruta de la Seda, lo que pasa es que desgraciadamente no está traducido aún, aunque he propuesto su traducción a varias editoriales. está un libro de Luce Boulnois, se diría, se pronunciaría en castellano, que es La ruta de la seda, dioses, guerreros y mercaderes, de las ediciones Olizane, y está en francés. Y el libro es de 2001. Y a ver si aceptan que lo traduzca y puede salir a lo largo de 2016.
Sí, bueno, pues ya lo tenemos que ir dejando por el momento, pero mañana vamos a intentar, salvo que haya alguna razón de fuerza mayor, estar en Casa Árabe para poder escuchar su conferencia y para poder hablar y hacerlo personalmente. Y bueno, pues le deseamos lo mejor con todos estos proyectos y bueno, lo mejor también pues para todos los bienes culturales, ¿no? Quizás sería un poco el final de este programa, ¿no? Que podamos preservarlos como se merecen y nos merecemos todos.
Eso es. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Alejandro.
Un abrazo.
El Planeta de los Libros se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos pueden escribir a través de las redes sociales o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.